Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a esta congregación cristiana bíblica cibernética. Hoy día 19 de julio del año 2009. Bien, pues como sabéis, iba a haber hoy domingo un debate con un preterista llamado Javier Getro, pero ya os he explicado lo que ha ocurrido, he estado hoy chateando con él y me ha estado mintiendo descaradamente y por lo tanto no puede, le he expulsado de la sala porque yo no soporto a los mentirosos y no puede haber debate. Porque me estaba diciendo constantemente que me estaba hablando por el micrófono y yo estaba escuchando perfectamente a través de mis auriculares, estaba escuchando su respiración y él me estaba diciendo que me estaba hablando, es decir, que me estaba engañando, me estaba tomando el pelo, de modo que ahí os lo he pegado en el chat, os he pegado el trozo de chat que he tenido con él, de modo que se vaya a reír de su padre o de su madre o de quien quiera, pero de mí no se ríe este individuo y le he tenido que expulsar de la sala. De modo que no puede haber hoy debate, pero mañana lunes sí que hay previsto un debate con otra persona que se llama Reinaldo Estrada, que está aquí en la sala por primera vez. Reinaldo Estrada, él es también preterista y es amigo de este señor, de Javier Getro, y con Reinaldo voy a tener mañana el debate con él sobre el preterismo, bueno, mejor dicho, sobre el tema de la futura venida gloriosa de Cristo, los cuales, pues como sabéis, los preteristas enseñan que ya ocurrió la venida gloriosa de Cristo, la parusía, en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Es lo que enseña Reinaldo Estrada, los preteristas enseñan esa doctrina. Bien, pues el debate va a tratar mañana sobre este asunto, sobre este tema. Así que os invito, hermanos, a que estéis mañana aquí en el debate. Hoy había previsto también con otro preterista, con este Javier, había el debate, pero como ha ocurrido esta tarde, este señor no ha querido debatir conmigo, es evidente que no quería debatir, no se atrevía, y se ha inventado esa estúpida excusa, mintiéndome descaradamente, diciendo que había un problema tecnológico, que había un problema de micrófono, pero era absolutamente mentira, no había ningún problema tecnológico, porque yo sencillamente estaba escuchando su respiración a través del auricular. Y encima el tío estaba diciendo que me estaba hablando. De modo que de mí nadie se ríe, y mucho menos con esas estúpidas mentiras, con esas tonterías, pues no soporto a este tipo de personas que mienten de esa manera. De modo que lo he tenido que expulsar y no volverá a haber un debate con este señor, con Javier Getro. Pero sí que lo tendré mañana con Reinaldo Estrada, que está aquí en la sala de charlas, y le damos, por lo tanto, la bienvenida. Y bueno, había preparado esta tarde un estudio bíblico porque me imaginaba que algo raro iba a ocurrir. Y, y es el que voy a compartir con vosotros. Es sobre lo titulado Dios es uno. Dios es uno es el tema que voy a compartir con vosotros. Pero antes, pues vamos a dar las gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí en esta sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. De modo que, Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos la gloria, la alabanza y las gracias por permitir que un grupo de hermanos, un grupito de hermanos, estemos aquí reunidos una tarde más para estudiar las Sagradas Escrituras y para edificarnos unos a otros en la fe. Padre, te pedimos por aquellos hermanos que no pueden estar en la sala, porque estén de vacaciones o por las razones que sean, pues que estés con ellos, que les protejas de todo mal, que los guardes, que los libres de todo mal. Y pues cuando regresen de vacaciones, cuando puedan, pues que puedan estar una vez más aquí con nosotros en la sala de charlas para seguir aprendiendo unos de otros y seguir edificándonos en la fe. Te damos también las gracias por esta persona nueva que ha entrado aquí en la sala de charlas, que bueno, aunque no es de nuestras creencias, no cree lo mismo que nosotros, se llama Reinaldo Estrada, pues te pedimos que le ayudes, que le guíes a toda la verdad y te damos las gracias por él. Y te pido pues por el debate que voy a tener mañana con él, para que tú guíes este debate y le muestres claramente la verdad de tu palabra en este asunto de la venida gloriosa de tu Hijo, la cual sabemos perfectamente por las Sagradas Escrituras que va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días en el futuro, cuando venga tu Hijo con gran poder y gloria. Sabemos que esto va a ocurrir en el futuro, es lo que estamos esperando, esta bienaventurada esperanza en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es la esperanza que tenemos los cristianos y, por desgracia, no es la esperanza que tienen estos preteristas, ya que ellos no esperan esta manifestación gloriosa de Cristo, pues enseñan que ya ocurrió en el año 70. Bien, pues este es el debate que mañana pues vamos a tener Reinaldo Estrada y un servidor. Bendice este debate que vamos a tener mañana y muéstrales pues el terrible engaño, la terrible falsedad de esa doctrina. Gracias, Padre Celestial, te pedimos si algún hermano pues está caído, está enfermo, que si es tu voluntad, le cures, le sanes. Y te pido también por el estudio que voy a compartir hoy con los hermanos, para que me ayudes a compartir este estudio doctrinal, que sea edificante en la fe, para que los que escuchen esta charla bíblica puedan salir de este tremendo error, como es también el tema, la doctrina falsa del monoteísmo y también del trinitarismo. Dos errores doctrinales que están infiltrados en la cristiandad apóstata y que, sin embargo, con tu palabra se pueden refutar muy fácilmente, como vamos a ver esta tarde en este estudio que voy a compartir con los hermanos. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a comenzar este estudio. Lo he titulado Dios es uno. Y es que cuando el Nuevo Testamento, hermanos, menciona que Dios es uno, jamás está refiriendo a un falso Dios trino, nunca, sino solamente al Dios Padre, como vamos a ver en este estudio bíblico. Vamos a analizar unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento, pasajes muy importantes, donde se habla de este Dios único, de este Dios uno, de este Dios único, y que es solamente el Dios Padre. Bien, pues vamos a comenzar el estudio. Vamos a comenzar a analizar, si tenéis ahí una Biblia, pues os invito a que abráis en Romanos, la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versos 29 y 30. Romanos 3, 29 y 30, y que dice lo siguiente. Voy a leer en la versión Reina Valera, la más conocida. Dice lo siguiente: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Bien, pues tal vez algún trinitario de la cristiandad apóstata pues diga que este pasaje de Pablo se está refiriendo al famoso Dios trino. Sin embargo, eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Pues porque el apóstol Pablo, fijaos hermanos, el apóstol Pablo en este pasaje se estaba refiriendo solamente al Dios Padre. Como podemos ver por el contexto. Tenemos que mirar el contexto de las palabras para saber lo que quiso en este caso decir el apóstol Pablo. Vamos a leer el contexto. Romanos capítulo 3, versos 24 al 26. Antes he leído Romanos 3, 29 y 30. Bien, pues vamos al contexto. Vamos a leer los versos 24 al 26 para que sepamos a qué Dios se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, como podéis ver, todo este pasaje de Pablo está haciendo una clara diferencia entre Dios y Cristo Jesús. Fue el Dios Padre quien puso al Señor Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y es este Dios Padre el Dios único mencionado en ese pasaje de Pablo. Cuando Pablo dijo, porque Dios es uno y justificará por medio de la fe a los de la circuncisión y por medio de fe a los de la incircuncisión, se estaba evidentemente refiriendo a este Dios Padre. No hay otro Dios como este Dios Padre. No hay otro Dios. Es un Dios único, único en su género. No hay otro Dios como Él. Él es el Todopoderoso Supremo, el Todopoderoso Máximo. Por lo tanto, hermanos, cuando nosotros, los cristianos bíblicos, decimos que Dios es uno, como dijo Pablo en ese pasaje, siempre nos referimos al Dios Padre, solamente al Dios Padre. La doctrina iglesiera apóstata de que Dios es un ser trino, es sencillamente una doctrina falsa. Es una doctrina falsa, una doctrina de demonios, totalmente opuesta, contraria a la verdadera doctrina cristiana, a la verdadera enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Bueno, pues vamos a analizar ahora otro pasaje de Pablo. Vamos al siguiente. Vámonos a Gálatas capítulo 3, verso 20. ¿Tenéis una Biblia? Abrir en Gálatas capítulo 3, verso 20. Que dice lo siguiente: y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Otra vez aparece la frase: Dios es uno. Mirad, este pasaje de Pablo enseña exactamente lo mismo que el anterior pasaje que hemos visto. Dios es uno, pero este Dios único, este Dios uno, no es un falso Dios trino, sino solamente el Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, como podemos ver por el contexto otra vez. Vamos a leer el contexto, vamos a leer los versos 17 y 18. Gálatas 3, versos 17 y 18, que dice lo siguiente: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, fijaos que está hablando de los dos, de las dos personas divinas, está mencionando primero a Dios y después a Cristo, el Dios Padre y al Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga, para invalidar la promesa. Porque si la herencia fuera por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Como podéis ver, hermanos, el apóstol Pablo hizo una clara diferencia entre Dios, el Dios Padre, y el Señor Jesús. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo que Dios es uno, de ninguna manera se estaba refiriendo a un falso Dios trino, tal como enseña la cristiandad apóstata, tanto la papista, la católica, como las sectas protestantes, evangélicas, etcétera, etcétera, sino que solamente Pablo se estaba refiriendo, repito, al Dios Padre. Él es el Dios único, el Dios uno. ¿Por qué se le llama el Dios uno o el Dios único, que es lo mismo? Pues porque es único en su género. No hay otro Dios como el Padre, como el Dios Padre. Él es el Dios supremo y ningún otro Dios se puede igualar a Él. Hay otros muchos dioses que son inferiores al Padre, como ya hemos dicho tantas veces en la sala de charlas bíblicas. Eso es lo que enseña la Biblia, la existencia de otros muchos dioses y señores en el cielo y en la tierra, pero el Padre es el Dios único. No hay otro Dios como Él, es el Dios supremo. Es el Todopoderoso Supremo, el único que recibe adoración en espíritu y en verdad, tal como enseñó Jesús ahí en ese famoso pasaje de Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Bien, pues vamos ahora a analizar brevemente otro pasaje de Pablo, donde también se habla del Dios uno, del Dios único. Es el pasaje de Efesios capítulo 4, verso 5. Efesios 4, 5, que dice lo siguiente: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pues bien, este pasaje de Pablo, fijaos que es de una sencillez clarita, es de una sencillez tremenda. En él leemos que los cristianos tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. En este texto, fijaos que se hace una clara diferencia entre el Señor, es decir, el Señor Jesucristo, y el Dios Padre, el cual es uno. Vuelvo a decir que es un Dios uno, el Dios único. No hay, por lo tanto, otro Dios como el Dios Padre. Decir que Dios es un ser trino, como enseña la cristiandad apóstata, pues es sencillamente de personas que no tienen ni remota idea de la verdadera doctrina cristiana, de la verdadera enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Rechazan totalmente la verdadera doctrina de Cristo y de sus apóstoles expuesta en las páginas del Nuevo Testamento. Porque, repito, cuando el Nuevo Testamento dice que Dios es uno, jamás, jamás, jamás se refiere a un falso Dios trino, sino que se está refiriendo al Dios Padre, como estamos viendo en estos pasajes bíblicos que estamos analizando. Bien, pues vamos a otro pasaje de Pablo, donde se enseña lo mismo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 8, verso 4. 1 Corintios, capítulo 8, verso 4, que dice: acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. En este texto de Pablo se dice que hay un Dios, pero ¿quién es este Dios? Este Dios es un Dios trino, este Dios único es un Dios trino. ¿Dijo eso Pablo en este pasaje? De ninguna manera. Sigamos leyendo dos versículos más adelante lo que dijo Pablo. Dos versos más adelante, en el verso 6. 1 Corintios 8, 6, dijo Pablo: para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre. Deciros que, bueno, aquí en los manuscritos griegos de este pasaje no aparece la palabra solo. Esa es una palabra añadida. Esa palabra solo, que se encuentra en la versión Reina Valera y en otras muchas traducciones, no existe en el texto griego. Lo que dice el texto es que para nosotros hay un Dios, el Padre. No dice hay un solo Dios, el Padre. Eso no lo dice el texto griego. Eso es una perversión de las palabras de Pablo, es una falsificación del texto griego. Lo que dijo realmente el apóstol Pablo es que para nosotros hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Fijaos que este texto, el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que este Dios fuera trino. No, lo que dijo es que hay un Dios, el Padre. Hay un Dios, el Padre. Si el apóstol Pablo hubiera sido un trinitario, un hereje trinitario, como lo son la inmensa mayoría de la cristiandad, pues entonces Pablo, el apóstol, hubiera dicho lo siguiente: pues para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que hubiera dicho Pablo si él hubiera sido un trinitario. Sin embargo, eso no fue lo que dijo. El apóstol Pablo lo que dijo es que hay un Dios, el Padre, y también tenemos un Señor que es Jesucristo, por medio del cual el Padre creó todas las cosas, creó el universo. Sencillamente lo que Pablo dijo es que hay un Dios, como dice el versículo 4 que vimos anteriormente, y este Dios único no es, repito, no es un falso Dios trino, sino que es solamente el Dios Padre, como dice el versículo 6, lo dice bien clarito el 6, porque para nosotros hay un Dios, el Padre. Ese es el Dios único, el Padre, y no un falso Dios trino. El Padre es el origen de todas las cosas, como dice el texto, de Él proceden todas las cosas. El Dios Padre decidió crear el universo, crear los cielos y la tierra, y sabemos, como ya hemos dicho tantas veces, que lo creó por medio del Verbo, por medio de su Hijo. El Hijo de Dios, Cristo, lo que hizo es ejecutar esa obra creadora procedente del Dios Padre. El Dios Padre dijo, sea hecho, y entonces el Verbo Jesús ejecutó esa obra creadora. Él es el mediador, Jesús es el mediador, como dice el pasaje, 1 Corintios 8:6, por medio del cual el Padre creó todas las cosas. Bien, pues vamos ahora a otro pasaje de Pablo donde también se habla de este Dios uno, de este Dios único. El otro texto del Nuevo Testamento es 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, que dice lo siguiente: porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En este pasaje de Pablo también se hace una clara diferencia, como podéis ver, entre Dios, este Dios único, y Jesucristo. No son el mismo Dios. Ojito con esa doctrina iglesiera falsa, diabólica, de que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Eso es mentira. Aquí se está haciendo una clara diferencia entre el Padre, este Dios único, que es el Padre, y el Señor Jesucristo. Fijaos que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que Dios sea trino. Otra vez volvemos a lo mismo. Si Pablo hubiera sido un hereje trinitario, entonces cuando escribió 1 Timoteo 2:5 hubiera dicho lo siguiente: pues hay un Dios trino y un mediador entre este Dios trino y los hombres, Jesucristo hombre. Esto es lo que hubiera dicho Pablo si él hubiera sido un engañador, un hereje trinitario. Pero eso no fue lo que dijo Pablo. Pablo lo que dijo es que hay un Dios y un mediador entre este Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Ya que Pablo, repito, lo que hubiera escrito si no hubiera sido trinitario es: porque hay un Dios trino y un mediador entre el Dios trino y los hombres, Jesucristo hombre. Pero el apóstol jamás escribió semejante tontería, semejante barbaridad. Ni Cristo, ni sus apóstoles, ni el resto de los primeros cristianos de los tres primeros siglos enseñaron esa mentira del trinitarismo, del Dios trino. Ellos eran enoteístas, como hemos dicho tantas veces. Esto es lo que eran Jesús y el resto de los apóstoles y los apóstoles. Ellos creían en un Dios único y supremo, todopoderoso, que es el Padre, y también reconocían la existencia de otros muchos dioses y en la tierra, en el cielo y en la tierra, que son, ¿quiénes son estos dioses? Los hijos de Dios. En la Biblia a los hijos de Dios se les llama dioses, como ya hemos dicho tantas veces. Por ejemplo, en el Salmo 82, verso 1 y verso 6, donde a los hijos de Dios se les llama dioses. Es un pasaje que Jesús citó, que Jesús repitió ahí en Juan capítulo 10. No dije yo, sois vosotros dioses, hijos del Altísimo. Por lo tanto, los hijos de Dios son dioses. Por lo tanto, hay muchos dioses. Es un politeísmo bíblico, evidentemente, que en realidad se llama enoteísmo. Es decir, el enoteísmo, esta palabra enoteísta, enoteísmo, lo que significa es que hay un Dios supremo, un Dios creador supremo de todas las cosas, que es el Padre, pero reconociendo también la existencia de otros muchos dioses en el cielo y en la tierra, y que son los hijos de Dios, y que están subordinados a este Dios supremo que es el Padre. Esto en lenguaje teológico moderno, repito, se llama enoteísmo, y es la verdadera teología bíblica. El trinitarismo y el monoteísmo son perversiones diabólicas, son doctrinas falsas contrarias a la enseñanza bíblica. Y que no vengan siempre diciendo el mismo argumento los monoteístas, diciendo que los judíos siempre han sido monoteístas. Eso es mentira. Es el judaísmo apóstata el cual es monoteísta. Pero el verdadero judaísmo, la verdadera religión de los hebreos, enseñada por Moisés, es enoteísta. Por eso es que Moisés, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, dijo bien clarito que el Dios de Israel, Yahvé, es el Dios de dioses y el Señor de señores. Esto es lisa y llanamente enoteísmo. Fijaos que le llama el Dios de dioses y el Señor de señores. ¿Quiénes son esos dioses? Pues son sencillamente los hijos de Dios. El Dios Padre es el Dios de sus hijos, es nuestro Dios, es el Dios de sus hijos, y por eso se le llama el Dios de dioses. Esto de ninguna manera es monoteísmo, porque el monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios. Esto se llama, esta doctrina bíblica se llama, repito, enoteísmo. Y es lo que rechazó la cristiandad apóstata, pues después de la muerte de los apóstoles se dejaron engañar por esta mentira del monoteísmo y del trinitarismo también, que son dos doctrinas totalmente falsas. Por lo tanto, ¿seguiremos creyendo en ese falso Dios trino enseñado por la cristiandad apóstata? Pues por supuesto que no. Nosotros los cristianos bíblicos creemos solamente en las Sagradas Escrituras. Creemos lo que enseña la Biblia, que hay un Dios único, que es el Padre, no es ningún falso Dios trino, sino que es el Padre, Y luego tenemos un Señor, el Señor Jesucristo, que también es llamado Dios en la Biblia, pero este Dios, que es Jesús, está subordinado al Dios supremo, que es el Padre. Por eso es que el propio Jesús glorificado en Apocalipsis 3:12 y en otros pasajes dice bien clarito que el Padre es su Dios. El Padre es el Dios supremo, el Dios de Cristo, y Jesús sencillamente es el segundo Dios. Es la segunda autoridad en el universo, subordinada a la autoridad suprema que es el Dios Padre. Sencillamente, esta es la verdadera teología bíblica. Bien, pues voy a dejar aquí el estudio bíblico, hermanos. Ya daré la segunda parte el próximo día, el martes, porque mañana lunes tendré el debate con Reinaldo Estrada, que está aquí en la sala, y ya el martes seguiré con la segunda parte de este estudio sobre el Dios uno. El Dios uno, el Dios único, lo veremos, seguiremos el martes con este asunto, hermanos. Bien, pues ya tenéis algún comentario, preguntas o lo que queráis hablar, ya podéis activar los micrófonos y podéis aportar lo que queráis, hermanos.
¿Puedan compartir sobre el debate hoy?
Pues bueno, quiero decirte, Reinaldo, que lo que te ha dicho es mentira, es absolutamente falso. No había ningún problema tecnológico, no había ningún problema de micrófono, como pongo aquí en el chat. Yo estaba escuchando perfectamente su respiración, la estaba escuchando a través de mi auricular, y me estaba diciendo Javier Getro que me estaba hablando. ¿Cómo es posible que me estuviera hablando si yo estaba escuchando su respiración? Él me estaba mintiendo, me ha estado mintiendo repetidamente, me decía que me estaba hablando y era mentira. Sencillamente ha sido una estúpida excusa para no querer tener el debate conmigo. Yo perfectamente estaba escuchando su respiración y me estaba mintiendo descaradamente este Javier Getro diciendo que me estaba hablando por el micrófono. Si él me estuviera hablando por el micrófono, pues le estaría escuchando, pero estaba escuchando su respiración, lo cual significa que no me estaba hablando, que era mentira, no me estaba hablando.
Bueno, pero pienso yo, Tito, que si manejamos las cosas con madurez, si es así, tú debes darle la segunda oportunidad para que no quede ahí en el ambiente que es por una tontería de un simple micrófono. Lo más importante no es la tecnología, lo más importante es el debate, el planteamiento de compartir. Entonces, escríbele y piensa y dile que le das otro día, otra ocasión, y que tenga todos estos elementos listos para allí, y si no los tiene listos, pues ya hay una deficiencia de parte de él. Yo creo que se le debe dar otra oportunidad, pienso yo.
Vamos a ver, Reinaldo, no sé si me has entendido bien lo que he dicho. Este individuo, el Javier este, me estaba mintiendo. Yo no soporto a los mentirosos. Yo a los mentirosos los expulso de la sala de charlas bíblicas. Este individuo me ha estado mintiendo descaradamente. Y vuelvo a repetir, que quede claro, no había ningún problema tecnológico, ningún problema de micrófono, porque yo estaba escuchando la respiración de él. Es como ahora que estoy escuchando tu respiración, estoy escuchando los ruidos de fondo, Reinaldo, y es como si tú ahora mismo me estás diciendo a mí, te estoy hablando, pero no me estás escuchando. ¿Pero cómo me vas a estar hablando si estoy escuchando tu respiración? Es decir, que okay. me ha estado mintiendo, ¿entiendes, Reinaldo? Y yo a lo mentiroso no lo soporto, por eso le he expulsado de la sala de charlas bíblicas. El debate con los preteristas solamente lo voy a tener contigo mañana, como te dije por correo. Solamente contigo, pero de este Javier no quiero volver a saber absolutamente nada. Yo con los mentirosos no quiero saber nada. Me ha estado mintiendo, me ha estado tomando el pelo, debe creer que yo soy idiota, porque le estaba escuchando perfectamente la respiración y encima me estaba mintiendo diciéndome que me estaba hablando. Yo esas imbecilidades, esas idioteces no las soporto. Yo a los mentirosos no los aguanto y por eso le he expulsado de la sala de charlas, y que se vaya a reír de su padre, pero de mí ese individuo no se ríe. ¿Queda claro? De mí no se ríe ni él ni nadie. O sea, yo alguien con el que estoy chateando, como ahora estoy hablando contigo, que me estés diciendo que yo esté escuchando tu respiración y encima me estés diciendo que me estás hablando y yo no estoy escuchando, eso no lo soporto. Yo a los mentirosos, Reinaldo, no lo soporto. Así que el debate lo vamos a tener tú y yo mañana y punto. Okay. Yo con este individuo no quiero, con tu amigo, con este individuo, con este Javier, no quiero saber absolutamente nada. Con Javier, bueno, Javier Getro. Okay.
Bueno, mira, algunas precisiones, Tito. Mira, entonces, a mí me parece que te sugiero que yo tengo en mi hora colombiana, yo vivo en Cali, Colombia, al sur occidente del país, tengo las 4:35 de la tarde aquí en Cali, Colombia, donde yo vivo. Entonces, me gustaría que desde las, por ahí, tipo 4 de la tarde, pudiéramos conectarnos como lo estamos haciendo ahora para ajustar, precisar bien las cosas y listo, arrancamos. y compartimos, no hay ningún problema.
Sí, ¿vale? A ver, las 4 de la tarde de Cali, ¿qué horas es en España las 4 de Cali?
Bueno, yo creo que, ¿tú qué horas tienes en este
a ver,
momento?
¿Dí? Aquí son las 11 y 34 de la noche.
PM. Listo, o sea que las 11 y 34 de la noche en España, sí. Aquí en Cali, Colombia, dan las 4 y 35 de la tarde.
Entonces, el apóstol Pablo, en ese momento, cuando él hablaba de un solo Dios y el Nuevo Testamento, generalmente se le llama Dios al Padre. ¿Él en ese momento no tenía conocimiento que el Señor Jesucristo igual era Dios?
El apóstol Pablo en algunos pasajes llamó a Jesús Dios, le llamó Dios. La palabra Dios, para el que no lo sepa, la palabra Dios, el significado de la palabra Dios es poderoso, es un ser poderoso, eso es un Dios, ¿vale? Pues el Señor Jesús es un ser poderoso, es un gran Dios, es un poderoso grande. Por eso es que el apóstol Pablo en Tito, capítulo 2, verso 13, le llama a Cristo nuestro gran Dios y Salvador. Jesús es nuestro gran Dios, es un Dios grande, Jesús. Pero hay otro Dios aún más grande que está sobre Cristo, que es el Padre. El Padre es un Dios único, es un Dios único, es un Dios uno, no hay otro Dios como Él. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo, es lo que enseña el Nuevo Testamento. Cuando Pablo en esos pasajes que hemos estudiado esta tarde, que comparto con vosotros, habla de que Dios es uno, cuando Pablo dice que Dios es uno, se está refiriendo al Dios Padre, se está refiriendo al Padre, es un Dios único. Cuando decimos que Dios es uno, significa Dios único, es lo mismo. Es lo mismo decir Dios único que Dios uno, ¿vale? Entonces es un Dios único porque no hay otro Dios como Él. Él es el Dios supremo, es Él el origen de todas las cosas. Todas las cosas proceden del Padre. Jesús es otro Dios. Es un ser poderoso, es otro Dios subordinado al Padre. Eso es lo que enseña claramente las Sagradas Escrituras. Hay muchos dioses. La Biblia enseña el politeísmo enoteísta. Esa es la verdadera teología bíblica. Lo que pasa es que durante tantos siglos hemos sido engañados por Satanás a través de la cristiandad apóstata, con la mentira de que solamente hay un Dios, de que solo hay un Dios, de que solo hay un Dios, o de que Dios es trino. Pues ha engañado de tal manera a la cristiandad que millones de personas pues no pueden entender esto. Y la Sagrada Escritura es bien clara. La Sagrada Escritura enseña que hay un Dios supremo que es el Padre, y luego hay otros muchos dioses que están subordinados al Padre, como estamos viendo. Esto se llama, el lenguaje teológico moderno se llama enoteísmo, o enoteísmo politeísta, es lo mismo. Luego hay un politeísmo que es pagano, claro, que es falso, que es diabólico, que es el politeísmo de las religiones paganas, como por ejemplo la religión griega, donde se daba culto, donde se adoraba a un panteón de dioses, a un montón de dioses. Ese es el politeísmo pagano. Pero la Biblia habla de un politeísmo bíblico, de un politeísmo verdadero. ¿En qué consiste ese politeísmo bíblico? Pues de que hay un Dios supremo, el creador de todas las cosas, el Dios de dioses, que es el Padre de nuestro Señor Jesús. Y luego hay otros muchos dioses a los cuales no se les adora, que son los hijos de Dios. Solamente la Biblia se adora a un Dios Padre, a un Dios supremo, que es el Padre. Y el resto de dioses, pues son los hijos de Dios que están subordinados al Padre. Esa es la verdadera teología bíblica. Pero Satanás ha deformado todo esto durante siglos, a través de la cristiandad apóstata, de Babilonia la Grande, ya sea el catolicismo romano, la Gran Ramera, o de sus hijas rameras. Los canales han estado mintiendo durante siglos con las grandes mentiras del trinitarismo y del monoteísmo. O sea, son mentiras diabólicas. El verdadero judaísmo, repito, no es monoteísta. Eso cuando digáis por ahí decir que los judíos, la religión de los judíos es monoteísta, eso es mentira. La verdadera religión judaica, hebrea, mosaica, es enoteísta. Por eso es que Moisés dijo bien claro en Deuteronomio, vosotros abrís en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, verso 17, además de otros muchos pasajes, y se dice bien claro que Yahvé es el Dios de dioses y el Señor de señores. Le llama el Dios de dioses, por lo tanto hay otros muchos dioses que están subordinados al Dios supremo, que es el Padre, cuyo nombre personal es Yahvé, como todos sabemos. No Jehová, Jehová es un nombre falso, es Yahvé. Es la pronunciación la más probable de todas, YB. Te buscáis en internet, ponéis en Google y ponéis YB, YB, y ahí hay una página muy interesante de un erudito en hebreo arcaico, ahí tenéis el nombre, YB, donde explica esto muy bien. Y esta es la verdadera teología bíblica, el enoteísmo. Cuando habla el Nuevo Testamento de que Dios es uno, repito, se refiere al Padre, Dios es uno, pero a Jesús también se le llama Dios, pero es un Dios subordinado a la autoridad suprema del Padre, es un Dios inferior al Padre en autoridad. Todo lo que hace Jesús es porque el Padre se lo ha dado, todo lo que es Jesús. Y vamos, Me alegro que, bueno, dice José Carreras aquí en el chat, que está claro, me alegro que se entienda. Yo estoy intentando ser lo más claro posible para que todos lo entiendan, y no se puede explicar, no lo puedo explicar de la forma más sencilla, vamos, que creo que lo estoy explicando de una forma bien sencillita.
¿Hermanito?
Sí, Alfredo, adelante, hermano.
¿Qué pasa? Que yo anteriormente yo entendía que si Jesucristo era un hombre y que yo no sabía de la preexistencia divina del Señor Jesucristo, sino solamente yo me tomaba del Nuevo Testamento y como hombre, Jesucristo hombre y un solo Dios, el Padre, y Señor Jesucristo no era Dios, y eso comprendía yo, pero después dentro de la charla bíblica que he escuchado de la divinidad del Señor Jesucristo, y ahí me pude comprobar de primera de Juan, porque el Verbo era Dios y todo relacionado con eso, igual que por ejemplo hay una alabanza que se canta acá por estos lados, que grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, y igual esto al comprender yo que de la divinidad del Señor Jesucristo, que era Dios antes de venir a la tierra, se me aclararon todos esos versículos, todos esos temas que para mí eran complicados, porque me complicaban, porque como yo decía que el Señor Jesucristo era Dios, que el Señor Jesucristo era hombre, esos versículos me molestaban. Pero al llegar a la claridad de la realidad, ahora realmente, como dice la Escritura, que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
Así es, amén. Muy bien, hermano Alfredo. Gracias por el aporte. Muy bueno, hermano. Me alegro que lo tengas esto claro. Es bien sencillo de entender. Es bien sencillo. Hemos hablado mucho de esto ya en la sala de charlas bíblicas. Hay mucho material sobre este tema en mi sitio web. También en mi libro PDF de las 21 tesis de la verdad de la doctrina cristiana. Hablo mucho de esto. Y esa es la verdad de la teología bíblica. Esto no es algo que yo me haya inventado. O sea, es que lo enseña la Escritura. La existencia de muchos dioses en el cielo y en la tierra. Estos dioses son los hijos de Dios. No son los dioses falsos de las naciones paganas. Porque Dios no es el Dios de los dioses falsos. Dios no es el Dios de los demonios. ¿Qué disparate es ese que dicen algunos de que el Dios Padre es el Dios de los demonios? ¿Cómo va a ser el Dios Padre el Dios de los dioses falsos? Dios, el Padre, es el Dios de sus hijos, pero no el Dios de los dioses falsos. Si el Padre fuera el Dios de los dioses falsos, entonces el Dios Padre sería el Dios más falso de todos. Y eso es una absoluta aberración, es una blasfemia espantosa. El Dios Padre, repito, es el Dios de sus hijos. Los hijos de Dios en la Biblia son llamados dioses. Esto es lisa y llanamente politeísmo. Pero es un politeísmo bíblico, no tiene que ver nada con el politeísmo pagano y de las naciones paganas, como el politeísmo griego, donde se daba culto, donde se adora a muchos dioses falsos. Esto no tiene que ver nada con eso. En esta teología bíblica solamente se adora a un Dios, que es el Padre, el origen de todas las cosas. Es el Dios Padre, es el único Dios que es adorado. Nosotros, los hijos de Dios, no somos adorados. Nosotros no somos adorados. Podemos ser venerados, que es diferente, respetados, pero no adorados. La adoración religiosa solamente se da al Dios Padre, nada más. Como enseñó Jesús en Juan capítulo 4, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero los hijos de Dios, los dioses, jamás, jamás son adorados. Esto, repito, en teología, en lenguaje teológico moderno, esta enseñanza bíblica se llama enoteísmo politeísta. Enoteísmo politeísta. No tiene que ver nada con las mentiras del trinitarismo ni del monoteísmo. El trinitarismo y el monoteísmo son dos doctrinas de demonios que ha extraviado tanto al judaísmo apóstata, como a la cristiandad apóstata. Esta es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica que se está predicando, que se está enseñando aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética desde hace bastante tiempo. Lo que digáis en el chat, lo que escribáis aquí en el chat, pues lo podéis también decir por el micrófono, para que quede grabado. Si tenéis algo importante que decir, podéis utilizar el micrófono. Y también por el chat, claro, podéis utilizar las dos cosas. Y también Reinaldo Estrada, que está aquí en la sala, pues si quiere aportar algo sobre este tema, quiere decir algo, puedes hablar perfectamente.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Bien, ¿qué tal, Pedro? A ver, adelante.
Nada, saludar a todos, que hacía tiempo que no me conectaba y eso, que no estábamos juntos y todo eso. Y nada, que me alegro mucho de estar aquí otra vez y de comentar y todo eso. Y bueno, ya hablando de lo que tú estás comentando acerca de... Es un tema que es muy interesante. Sabemos que muchas personas, no sé si están muy conscientes de ellos, pues piensan firmemente que Dios es un Dios trino. Y la verdad es que a veces hasta teólogos estudiosos de la Biblia, que afirman ser estudiosos de la Biblia, pues defiende esto, ¿no? Hasta incluso hasta hace poco, pues se descubrió también que los cristianos del primer siglo utilizaban el nombre del Dios, el Padre, o sea, de Jehová, o como Tito dice que es una traducción mejor del nombre del Dios verdadero, Yahvé, bueno. Y se descubrió recientemente pues que los cristianos del primer siglo ellos utilizaban el nombre de Dios el Padre, siempre en los textos que ellos escribían. Después, a mediados del siglo segundo, pues ese nombre empezó a ser abolido a causa de la apostasía predicha por los apóstoles y todo eso, que iba a haber una apostasía, y el nombre del Dios el Padre fue quitado. Y empezaron a enseñar la Trinidad y todo eso. Y aún hace muy poquito, el Vaticano, por lo visto, dijo que querían suprimir el nombre de Dios, el nombre del tetragramatrón, el nombre de Dios, por el título de Señor. ¿Por qué quieren quitar el nombre de Dios, el Padre, por el título de Señor? Pues porque ellos defienden la Trinidad y dicen que Jesucristo, pues, es el Dios Todopoderoso. Por eso ellos no quieren que el nombre del Dios verdadero, que es el nombre del Padre, sea santificado. Cosa que Jesucristo dijo que el nombre de Dios sería santificado y que él daría a conocer su nombre a las congregaciones. En oración dice a Dios el Padre que daría a conocer su nombre a los que le aman a él, etcétera. O sea, hay un montón de textos bíblicos que muestran claramente el interés profundo de Jesucristo porque la gente conozca a su Dios y Padre, a su Padre, y el nombre de ese Padre, ¿no? Que sería una señal importante para los cristianos verdaderos. O sea, el nombre del Dios verdadero queda perdido, pero la adoración verdadera recupera otra vez ese nombre y lo da a conocer a toda la gente que hay un Dios que es el Todopoderoso y que ese Dios, el Todopoderoso, es el Dios y Padre de Jesucristo. Que es porque Cristo primero dijo, santificado sea tu nombre, es el nombre de este Dios verdadero, que es el Dios y Padre Jesucristo, al cual Cristo adoraba, y el cual Cristo siempre hacía referencia a él, y siempre decía, como bien dice Tito, que lo dice claramente que es así, que Cristo todas las cosas que sabía y las cosas que le enseñaba y el poder que él tenía y todo eso le venía de Dios el Padre. Él, por supuesto, el Dios el Padre le daba con mucho gusto y con todo el amor del mundo, igual que a todas las personas que aman a Dios, les da con mucho gusto, generosamente y con todas el amor del mundo, todas las cosas buenas que pueden recibir, ¿no? Pero provienen de Dios el Padre. Y Dios da eso a través principalmente de Jesucristo, que es su Hijo amado, y que es el ser tan amado por todas las personas, como dije en mi charla, que muchas personas aman profundamente a Jesucristo porque ven que era una persona buena, generosa. Y una persona que hacía el bien por donde iba siempre hacía el bien y no hacía más que hacer el bien para todo el mundo. Pero cuando le dijeron, maestro bueno, ¿qué dijo Jesucristo? Dijo, uno solamente hay que es bueno. ¿Y quién es el único que es el bueno? Se refería a su Dios, el Padre, al Padre, al Dios Todopoderoso, que era su Dios y Padre. Y Jesucristo era sencillamente el reflejo del Padre, la representación exacta de su mismo ser. Y entonces, claro, pues es una pena que muchas personas pues, no sepan diferenciar entre el Dios el Hijo, o el Hijo de Dios, que es Jesucristo, y el Dios el Padre, el Todopoderoso, que es el Todopoderoso, que es Yahvé, o Yahvé, o Jehová, o sea, es ese Dios Padre Todopoderoso, que es el Dios y Padre de Jesucristo, que fue el que mandó a ese Salvador para que pudiéramos beneficiarnos de su sacrificio. Y bueno, nada más, paso palabra.
Muy bien, Pedro. Excelente, excelente aportación, acepta aportación, hermano. Muy bien. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Así es, así es. Jesús lo dijo bien clarito. O sea, fue la enseñanza de Jesús. Jesús es el enviado. Es el enviado. El Padre le envió. Y siempre el que envía es mayor que el enviado. Esto lo dijo Jesús. El que envía es mayor que el enviado. El Padre envió a su Hijo, envió a Jesús, por lo tanto el Padre mayor es que Cristo. Por eso lo dijo Jesús bien clarito. Hay un pasaje de Jesús que dice, el Padre mayor es que yo. El Padre mayor es que Cristo, lo cual significa que el Padre y el Hijo no son iguales. Esa doctrina iglesiera trinitaria, que enseña la cristiana trinitaria de que el Padre y el Hijo, que el Padre y Jesús son iguales, son el mismo Dios, es mentira, es una doctrina diabólica, es una mentira de Satanás, del diablo, porque están llamando a Jesús mentiroso. Si Jesús dijo que el Padre es mayor que él, ¿cómo van a ser iguales? Es ridículo, no tiene sentido. O sea, cuidado con esas mentiras trinitarias, porque sin darse cuenta están llamando mentiroso a Jesús. Pedro, cuando estés hablando, silencia el micrófono, que se está oyendo al perrito ladrando. Silencia el micrófono.
Sería comentar una cosa también, ya que tengo el micrófono abierto, y que es importante que las personas que verdaderamente aman a Cristo Jesús, que aman a Jesucristo, pues que deberían de tener presente que Jesucristo era una persona que tenía profundo interés en santificar y en dar a conocer a su Padre. Él quería que su Padre fuera glorificado y que todo el mundo reconociese abiertamente pues que su Dios y Padre es el Dios Todopoderoso. No que él fuese el Dios Todopoderoso, él nunca dijo yo soy el Dios Todopoderoso. Él siempre glorificó, alabó y obedeció a su Padre Celestial. Y él quiere que las personas hagan lo mismo. O sea, si aman a Jesucristo, las personas deben de querer tener esa actitud de Cristo, de querer también a adorar exclusivamente al único Dios verdadero, que es su Dios y Padre, que es el Dios y Padre de Jesucristo. Paso palabra.
Así es, hermano Pedro, muy bien, totalmente de acuerdo. Bien, si algún hermano también quiere aportar algo edificante, algo así edificante, como lo que ha dicho Pedro, pues algo parecido, pues tiene el micrófono. Pedro, silencia el micrófono, anda. Lo tienes activado. No sé si Reinaldo Pedro, lo tenéis activado el micrófono.
¿Sí, algo?
Sí, adelante, Reinaldo. Adelante, Reinaldo.
Ok, gracias a todos ustedes, muy amables. Bueno, la verdad es que es una gran razón. Cuando uno entra en la dimensión del espíritu, allí uno solo puede entender que Dios es singular. Pero cuando ese conocimiento se mete en tiempo y espacio aquí en la tierra, uno puede entender entonces la misión bien clara del Señor Jesucristo. Porque como Él es el Verbo de Dios y la Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, en la persona de Jesús, corroborado por Juan 1.14, que dice que el Verbo se hizo carne, ese Verbo no podía hablar de su propia mente, no podía hablar de su propia filosofía. Ese Verbo llamado Jesús, aunque era rabino, o era maestro, o era judío, no podía expresar, o de su boca no podía expresar, sino Dios. Todo, cuando uno es un ser espiritual, todo lo que puede expresar de su boca es divinidad, es Dios, porque así como lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido de gallina es gallina, no puede ser perro, porque cada semilla nace según su género. De igual manera, nosotros tenemos que hablar el mismo lenguaje de Dios. Por eso nosotros podemos decir que así como el Señor Jesucristo poseemos internamente esa esencia divina, somos divinos. Es decir, seres capaces de expresar a Dios y de manifestarlo en vida aquí también en esta tierra. Por lo tanto, eso es indiscutible. Dios siempre es uno y siempre será uno. Su esencia es singular en el campo espiritual.
Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Reinaldo. Muy bien, estoy totalmente, es cierto. Los hijos de Dios son dioses, son divinos, efectivamente, muy bien. Porque, como muy bien has dicho, lo que procede de Dios, todo lo que nace de Dios es divino. Igual que lo que nace del hombre es humano, como dijo Jesús, Juan capítulo 3, lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Lo que procede del hombre, lo que nace del hombre es humano, es carnal. Lo que procede de Dios, lo que Dios engendra, ¿qué es? Pues es divino, es de Dios. Lo que procede de Dios es divino. Lo que procede del hombre es humano. Por lo tanto, como nosotros hemos sido engendrados por Dios, o mejor dicho, estamos siendo engendrados por Dios, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estamos siendo engendrados por Dios, por lo tanto, somos dioses, somos divinos. Eso es totalmente bíblico, totalmente correcto. Reinaldo, cuando no estés hablando, Reinaldo, si eres tan amable, siempre ten silenciado el micrófono cuando no estés hablando. Que lo tienes activado.
Ah, ok, perdón.
Vale, gracias. Es normal que al principio se olvide, ¿no? Los que entran nuevos en la sala, pues estas cosas se suelen olvidar muy fácilmente. Sin darnos cuenta, pues estamos hablando y se nos olvida silenciar el micrófono. Es normal. Para los que son nuevos, es totalmente normal. Bien, pues si algún hermano quiere aportar alguna otra cosa más antes de marcharnos.
Sí, yo quería comentar al hilo de lo que estaba hablando Reinaldo, que efectivamente no, o sea, de que Llega un momento determinado que dice claramente la Biblia que Cristo entrega su reino a su Dios el Padre, o sea, que el que le dio todo el poder y toda la potestad, Jesucristo en señal de humildad, le devuelve otra vez ese poder, esa autoridad a su Dios y Padre. Y entonces dice la Biblia que Dios será todas las cosas para con todos. O sea, fíjate la unidad que vamos a tener en Dios y con Dios, hasta qué punto vamos a estar siendo glorificados en Dios, porque dice que Dios mismo será todas las cosas para con todos. O sea, que viviremos en una unidad y una posición tan elevada para con Dios que, bueno, nosotros ahora mismo ni siquiera la podemos ni imaginar. Pero sí saber esas cosas, que esas promesas que Dios da, la maravilla tan grande de la cual vamos a poder disfrutar. Y por eso que es tan importante que ahora que estamos vivos y que podemos y que tenemos esta fe, y esta fe tan maravillosa, que la utilicemos bien, que la aprovechemos y o sea, que la aprovechemos para lo que tenemos que aprovecharla, para adorar a Dios y para glorificar a nuestro Dios y Padre, que sabiendo las cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. Paso palabra.
Muy bien, Pedro, estupendo. Muy bien, gracias por el aporte, hermano Pedro. Estupendo.
Qué bueno que lo que la charla que tuviste tú hoy, o sea, es muy interesante, ¿no? Que las personas que escuchan la charla que no deben dar por sentado estas cosas, son cosas muy importantes porque, como yo comenté antes, o sea, es un tema que aunque parezca increíble y aunque parezca mentira, pues quizás a la gente en su excesivo celo, sabe Dios en qué, pues están equivocándose, o sea, y queriendo poner a Jesucristo en el lugar del Dios Todopoderoso, ¿no? Y Jesucristo nunca hizo eso y nunca pretendió eso. Y Jesucristo siempre quiso que la gente tuviese a Dios el Padre en el lugar que tiene que estar, o sea, en el lugar del Dios el Padre, en el lugar del Todopoderoso. Y que es importante que la gente que ama verdaderamente a Dios y que ama verdaderamente a Jesucristo, que escudriñen las escrituras y que investiguen cuál es realmente el espíritu de Dios con respecto a ese tema, cuál es realmente el espíritu de Cristo. Y que sepan cuál es la verdad correcta, o sea, porque la gente que ama a Dios y que quieren agradar a Dios deben querer saber la verdad acerca de Dios, no deben de estar aferrados a veces a tradiciones, a enseñanzas que nos han enseñado y que a lo mejor las creemos pues con toda la buena fe del mundo y creyendo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y a lo mejor pues sencillamente es un error garrafal que no se debería de cometer y que nunca fue es el espíritu ni el propósito de Jesucristo que la gente lo pusieran a él en el lugar de su padre. Su padre es el Dios Todopoderoso, es el único Dios verdadero, como él muy bien manifestó, el único Dios verdadero que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú has enviado, que además en ese aspecto también Tito está diciendo claramente, siempre es mayor el enviado que el que envió, o sea,
No, al
el que
revés, al
envía
revés.
que el enviado,
Eso es.
siempre es
Así,
mayor
así es.
el que envía que el enviado, eso está claro.
Así
Y
es.
Jesucristo lo dijo claramente, esto significa la vida eterna, el que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a ti, el único Dios verdadero, que es al que él se dirige en oración, levantando los ojos al cielo, se dirige a su Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, al Padre, y aquel a quien tú has enviado, y siempre es mayor el que envía que el enviado, a quien envió, a quien conozcan a ti, el único Dios verdadero, y aquel a quien tú has enviado, que es Jesucristo. Entonces, Jesucristo lo deja muy claro, él es un enviado de parte de un Dios todopoderoso, que es su Padre, al cual él adora y al cual él ama y al cual él obedece, no se haga tu voluntad sino la mía, sino que lo obedece hasta la muerte, por respeto a él, y siempre glorifica a ese Dios y Padre. Y él quiere que las personas hagamos lo mismo, lo primero que dice, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, o sea, él siempre se dirige a su Padre, que la gente entienda que hay un Dios todopoderoso, un Padre celestial, que es el Dios y Padre de Jesucristo y de todos nosotros, y que él es ese Dios que dice la Biblia en Éxodo, que exige devoción exclusiva, que es otro error que muchas personas no entienden, que Dios exige devoción exclusiva, no se pueden adorar más que a un solo Dios todopoderoso, puesto que ese Dios todopoderoso exige devoción exclusiva para él solo. El resto de las personas, como bien dice Tito, pueden ser alabadas o veneradas por su magnífico trayecto, su magnífica obra, pero nunca deben de ser adoradas como dioses todos poderosos. Que eso
Ah,
es una
así
idolatría
es,
y es una cosa que
así
muchas personas cometen. Y bueno,
así es.
pues eso, que la gente debería mentalizarse en esas cosas que son, que parecen que a lo mejor se comentan y bueno, parece que se está metiendo uno con uno, que no, que es sencillamente el espíritu que manifiesta la palabra de Dios y que manifestó Jesucristo, esa persona que tanto aman los cristianos, verdaderos sean de la religión que sean. Y nada más, paso palabra.
Muy bien, hermano Pedro, estupendo. Gracias por el aporte, hermano. Bueno, ya sabéis que mañana lunes debate, tengo un debate con Reinaldo Estrada, que como ya os he dicho, él es preterista. Los preteristas enseñan que la venida gloriosa del Señor Jesús ya ocurrió en el año 70 después de Cristo, y que por lo tanto los cristianos ya no tenemos que esperar la manifestación gloriosa, la venida gloriosa de Cristo. Eso es lo que enseñan los preteristas. Y este es el debate que voy a tener mañana con Reinaldo, que está aquí en la sala por primera vez, está aquí en la sala de charlas bíblicas, Reinaldo Estrada, al cual le damos la bienvenida. Que no queramos, Pito, aunque no queramos lo mismo, pero le damos la bienvenida. Adelante, Pedro. Sí.
Yo una vez me acuerdo que mirando en internet encontré una información un poquito acerca de eso. Y la verdad es que me llamó mucho la atención por lo bien argumentado que estaba, ¿no? O sea, cómo ellos tienen un argumento bastante, no sé, digamos bastante lógico en su punto de vista, ¿no? Y bueno, yo quería comentar, porque yo mañana seguramente ni siquiera voy a estar en la... No voy a poder estar seguramente. Quería comentar que verdaderamente, o sea, en cierto modo sí que Cristo vino ya en el primer siglo. No vino él personalmente, sino que hubo un juicio emitido por el que se cumplió. Y en ese aspecto sí que digamos que Cristo vino o intervino para ejecutar un juicio que vino a caer sobre Jerusalén, que se cumplió sobre Jerusalén. Pero que yo creo que todas esas personas que deben de pensar siempre que la profecía bíblica tiene, Tito lo va a explicar mañana muy bien, te lo va a explicar muy bien Reinaldo, porque Tito tiene bastante conocimiento, tiene un doble cumplimiento. El doble cumplimiento es un cumplimiento, lo hubo en el primer siglo, un cumplimiento parcial. Y un cumplimiento total será cuando sea el fin de los tiempos, porque dice la Biblia claramente que Cristo va a volver a gobernar, a tomar su gobernación sobre la tierra, para gobernar sobre la tierra, y va a traer juicio sobre las personas. Eso yo creo que es un tema que está claramente definido en la Biblia y que no tampoco tiene mucha discusión, pero bueno, yo creo que eso mañana Tito lo va a aclarar muy bien, y estén atentos a lo que te diga, porque la Biblia es muy sencilla y es muy clara. Hay un doble cumplimiento de las profecías de Jesucristo: una se cumplió parcialmente en el primer siglo, y otra se tiene que cumplir, y habrá una gran tribulación como la cual no ha habido nunca jamás, no, ni volverá a suceder. Y después va a haber un juicio, todo este sistema de cosas se tiene que acabar. No va a ser un juicio contra Jerusalén solamente, sino contra todo el mundo de la humanidad de este planeta, y todos los cínicos y todos los que están arruinando la tierra y toda la gente que profetiza la Biblia serán juzgados para bien o para mal, y ahí sí que será ya, digamos, la intervención definitiva de Cristo. Aunque tampoco va a ser la última intervención, pero digamos que para este sistema de cosas sí. Para esta era que estamos viviendo, sí. Y nada más, no quiero comentar mucho. La verdad es que me llamó la atención, cuando leí eso me llamó mucho la atención, la verdad, porque tienen unos argumentos que, si no tienes un conocimiento profundo de la Biblia, te pueden llevar a engaño, la verdad es que sí.
Muy bien, gracias Pedro. Antes de dejar paso a Reinaldo, que ya quiere decir algo antes de que se marche, se tiene que marchar Reinaldo, que estoy de acuerdo con lo que ha dicho, totalmente lo que ha dicho Pedro. Efectivamente, bueno, en cierta forma Jesús vino para juicio en el año 70, cuando Jerusalén fue destruido. Estoy de acuerdo con eso que ha dicho Pedro. En cierta forma, Jesús vino para juicio en el año 70, pero no como su parusía. La parusía gloriosa de Cristo no ocurrió en el año 70. Esa parusía de Cristo ocurrirá en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y es entonces cuando comenzarán a ser juzgadas las naciones. Cristo se va a sentar en su trono de gloria, todas las naciones de la tierra van a ser reunidas delante de él, y separará, como ya sabéis, como dice Mateo 25, va a separar las cabras de las ovejas, van a ser juzgadas las naciones, y entonces recibirán la vida eterna los hermanos pequeños de Jesús y las ovejas misericordiosas. Eso va a ocurrir cuando ocurra la parusía, cuando Cristo venga en gloria a reinar. Esto, hermanos, no ocurrió en el año 70. En el año 70 ocurrió una venida de Cristo, en cierta forma, sí, una venida de Cristo, pero para juicio, para que Jerusalén, pues ya sabéis que fue destruida, vino Jesús, y a través, por medio de los romanos, por medio de las legiones romanas, pues se cayó el juicio sobre Jerusalén, sobre los judíos apóstatas, y ya sabéis lo que ocurrió. Jerusalén fue destruida, el templo de Jerusalén fue destruido. Por lo tanto, en cierta forma, Jesús sí que vino para juicio en el año 70. Eso sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el hermano Pedro. Pero la parusía gloriosa de Cristo, no hemos de confundirlo, la parusía gloriosa de Cristo y su reinado sobre la tierra va a ocurrir en el futuro. Bueno, y esto es la que lo veremos mañana, cuando tenga el debate con Reinaldo, pues expondré esto de forma más amplia. Bien, Reinaldo, ya puedes decir lo que quieras antes de marcharte. Adelante, Reinaldo.
Ok, muchas gracias.
Adelante.
Saludos a todos.
Vale.
Quisiera compartir simplemente algo, un puntico, puntualizar sobre una aclaración. Yo no soy preterista, el que es preterista es Dios, porque yo no he cumplido ninguna profecía, ni he cumplido ninguna promesa. Sencillamente, cuando cada persona hace una exposición, lo etiquetan bajo una escuela futurista, preterista, dispensacionalista, etcétera, etcétera. Cuando uno habla de preterismo, está hablando de cosas que ya se cumplieron. Por ejemplo, el Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés. Eso es preterismo. Pero ¿quién es el preterista? Es Dios, porque él fue el que lo derramó en el día de Pentecostés y allí estableció que él fuera dispensado en el espíritu o en el corazón de todos los seres humanos. Porque muchas veces enfatizamos más una escuela que las realidades bíblicas. Entonces yo personalmente no me matriculo ni me etiqueten con el término preterista. Simplemente quiero mostrar mañana en el debate lo que bíblicamente Jesús habló, el autor de Hebreos habló, porque el debate es sobre Hebreos 9:28, y de acuerdo a lo que históricamente en ese mi primer siglo se cumplió, entonces allí se creó un preterismo porque ya fue pasado, se cumplió. Fíjate que Tito estaba diciendo de que él reconoce de que sí hubo una especie de la venida de Cristo en juicio para la nación de Israel. Fíjate bien que ya la nación de Israel no es la preferida de Dios, porque Dios abrió su compás, abrió el radio de acción para ser el Dios en todo y de todos. Por eso es que hay que entender bien el término preterista. Entonces, a mí personalmente no me gusta el término, porque, y no me cabe que me etiqueten con el término, porque yo no he cumplido nada. Si yo fuera el que hubiese cumplido esa profecía, entonces, como está en el pasado, llámeme preterismo. O sea, simplemente quería hacer esa aclaración. No, simplemente soy un hombre, un instructor. Llámese maestro, como quiera llamarlo, no me interesan los títulos de apóstol, pastor, teólogo, nada de esas cosas. Me interesa es mostrar a través de la palabra y de la historia de lo que fue el significado de Hebreos 9:28 para aquellos a quienes se escribió la carta. Entonces, cuando hablen conmigo, yo quisiera que ustedes me dijeran: Reinaldo Estrada, punto. Te regalo el preterismo, te regalo la escuela en la cual tú me quieras matricular. Soy un hombre abierto, pero quisiera hacer esa aclaración y se los agradezco a todos. Los declaro reinando en vida y en libertad como reyes de Dios, que son todos ustedes, y nos esperamos mañana a las 4:30 de mi hora colombiana, creo que de ustedes allí en España, 11 de la noche. Ustedes son unos bendecidos eternamente, reyes de Dios en toda la dimensión. Gracias.
Gracias por el aporte, Reinaldo. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho en este tema, pues estoy de acuerdo, efectivamente. En cierta forma, pues hay muchas cosas que han ocurrido en el pretérito, en el pasado, profecías que se han cumplido, como eso que has dicho del derramamiento del Espíritu de Dios en Pentecostés. Claro que eso ocurrió en el pasado. Claro. Hay profecías en la Biblia que ya se han cumplido, que están en el pretérito, claro que sí. Pero hay otras que no. El hecho de la profecía de la futura manifestación gloriosa de Cristo para reinar sobre la tierra con vara de hierro, esa es una profecía, Reinaldo, que se va a cumplir en el futuro, como demostraré mañana en el debate que voy a tener contigo. Pero efectivamente, estoy en lo que has dicho, pues estoy de acuerdo. Somos reyes, somos sacerdotes, somos dioses, porque la Biblia dice que los hijos de Dios somos dioses, por lo tanto también somos dioses, porque somos hijos de Dios. Y todo lo que Dios engendra, todo lo que procede de Dios es divino. Así como lo que procede del hombre es humano, lo que nace de la carne, carne es, lo que procede de Dios es divino, como lo que somos dioses también. Y efectivamente, repito, hay cosas, profecías que se han cumplido ya en el pasado, son pretéritas. Incluso hay un versículo de la Biblia, de Romanos, del apóstol Pablo, como tú sabes bien, Reinaldo, que el apóstol dijo que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen, como si ya hubieran ocurrido en el pasado. el cual llama a los muertos como si estuvieran vivos, llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios ve el futuro, Dios ve el futuro, Él no está sujeto al tiempo como nosotros, Él no está sujeto al tiempo, y por lo tanto Dios ve el futuro, y llama a las cosas que no son como si ya hubieran ocurrido, como si ya fuesen. Por lo tanto, la Biblia habla de un cierto preterismo, efectivamente, claro, hay profecías que se han cumplido en el pasado, cosas que se han cumplido en el pasado, pero hay otras profecías, especialmente en el libro del Apocalipsis, que es el libro profético por excelencia, el mayor libro profético de la Biblia, que se van a cumplir en el futuro, que se van a cumplir en el futuro. Yo te invito, Reinaldo, a que escuches el ciclo de charlas bíblicas en audio que di en el mes de diciembre, están ahí en la página web de las charlas sobre el libro del Apocalipsis. Te recomiendo que la oigas, que las oigas. Este estudio que dimos sobre el Apocalipsis, la inmensa mayoría de las profecías del Apocalipsis se van a cumplir en el futuro. Y hay otras cosas, pues, la Biblia, porque se cumplieron en el pasado, como es lo que has mencionado tú antes, el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Evidentemente, eso se cumplió en el pasado, efectivamente.
Bien. ¿Cómo yo podía decir que era cristiano cuando no me reunía con otros en una iglesia? Y en cierta manera he pensado un poco en eso, pero de verdad que yo no me siento con deseo de ir a una iglesia que me estén diciendo cosas que yo no creo, ¿no?
Hace bien, hermano. Muy bien. ¿Qué te estaba diciendo esa señora, quien fuera, que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, va a ocurrir antes de la tribulación? Y tú has buscado en internet y has encontrado material. Pues estupendo, hermano. Demuéstrala con las Sagradas Escrituras. Hay muy buen material en internet que demuestra la falsedad del pretribulacionismo. Aquí en la página nuestra de las charlas bíblicas, si la conoces, entra en la página. Y hemos tenido he dado muchos estudios, muchas charlas en audio. Pues pásala al enlace. Le pasas la página y dice, escucha la charla número tal, número 200 tal, número tal. Pues esa ahí que la escuche ella sobre el asunto del arrebatamiento de la iglesia. Y luego en mi página web también tengo estudios muy buenos sobre el arrebatamiento. En mi libro PDF de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana hablo también sobre este asunto. Ahí puedes encontrar muy buen material para compartirlo con esta persona, con esa señora que enseña que cree esa doctrina diabólica, güey. Al fin y al cabo es una doctrina diabólica muy peligrosa para todos aquellos que la creen. Hay muy buen material bíblico de estudios sobre este asunto que lo encontramos en internet. No solamente en mi sitio web, sino también hay en otro sitio web donde hay muy buen material que destroza, que pulveriza esa doctrina de demonios.
¿Teólogo?
Sí, Javier, adelante.
Sí. Ah, no, míralo. Te iba a decir otra cosa sobre... Fíjate si es peligrosa que ella misma me dice de que ella no va a vivir la tribulación. Entonces, yo me pregunto, pero ¿qué tienen los cristianos, esos evangélicos, que son mejores que los apóstoles de Jesús? Todos los apóstoles de Jesús murieron en tribulación, padecieron tribulación. Entonces los cristianos de hoy en día, como yo les dije, entonces todos esos evangélicos viven una vida tranquila, van a su trabajo, tienen su aire acondicionado, entonces de pronto Jesús va a venir y se lo va a llevar. ¿Qué prueba hay de que ellos verdaderamente son cristianos si la prueba viene en la tribulación? ¿No es así?
Efectivamente, hermano. Así es, Javier. No. Ya lo dijo Jesús. Jesús dijo bien clarito en Juan capítulo 16, en el mundo tendréis tribulación o aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso lo dijo Jesús. O sea, los verdaderos cristianos en la tierra siempre padecerán tribulación, persecución, siempre, hasta el final, hasta que Cristo venga en gloria. Esa doctrina de que los cristianos no van a pasar por la tribulación es la doctrina diabólica, hermanos, la doctrina diabólica más peligrosa que Satanás ha infiltrado, ha introducido en las iglesias, la doctrina del pretribulacionismo. Repito, es la doctrina más satánica y peligrosa infiltrada en toda la historia, esta doctrina. Os lo aseguro.
Porque entonces cuando ven ese momento ellos no se dan cuenta.
Claro, efectivamente. Ellos están esperando que van a salir de la tierra, que se van a alargar. Piensan que no van a pasar por la tribulación. Pues cuando venga la tribulación, cuando venga el gobierno mundial de la bestia, ¿qué es lo que van a decir esta gente? A ver, ¿qué es lo que van a decir? Pues van a decir que les han engañado. Van a decir que la Biblia no dice, que la Biblia miente, que no va a ocurrir, que no va a haber ningún arrebatamiento. Y otros incluso lo que van a hacer es que se van a volver en contra de todos esos predicadores que han estado predicando esa mentira del pretribulacionismo. Van a ir a por ellos. Van a ir a por J.J. Ávila, van a ir a por David Ureña, toda esta gente. atizarles, a decir el por qué les han estado engañando, les han estado mintiendo durante tantos años, cuando la bestia esté gobernando el mundo. Bien, pues creo que va a ser un debate muy bueno, muy interesante, el que vamos a tener mañana Reinaldo y un servidor aquí en la sala.
Quería comentar que...
Sí.
Y te quería comentar que me alegro mucho y que felicito y encomio y que me alegro, repito, mucho del tono que se... de que se está hablando, de que del tono que se está comentando, y me alegro mucho, de verdad. Me parece progresivo, me parece edificante y me parece una auténtica maravilla. Y mucha gente se puede beneficiar, de verdad que se puede beneficiar mucha gente cuando se habla en este tono.
A ver, no se te oye, Pedro. Ahora.
Quería comentar eso, ¿no? O sea, que me alegro mucho y que encomio por eso, por el tono en que se habla, y que estoy seguro de que eso va a ser de beneficio para muchas personas, porque aquí se comentan cosas que son muy importantes, que son vitales y que además están completamente bien fundadas en la Biblia, y por lo tanto eso siempre es beneficioso, siempre es edificante y siempre puede ser muy bueno para personas sinceras que buscan la verdad. Entonces, cuando yo escucho que hablamos en el tono que estamos hablando y que se comenta de la manera que se está comentando y eso, me alegro mucho que esté así y encomio y felicito que sea así, porque estoy seguro que de esta manera se va a beneficiar mucha gente, sobre todo cuando es gente sincera que están buscando, se van a beneficiar de verdad. Y me alegro mucho y te encomio y encomio a la gente de que se hable siempre así en este tono, como estamos ahora, porque es muy agradable, de verdad, y me alegro mucho.
Esta charla, gracias Pedro. Esta charla bíblica que tenemos, no solo esta, sino muchas, o todas, son muy edificantes en la fe. Mucha gente están siendo bendecidos por estas charlas bíblicas que bajan de la página web, que bajan de internet. Son muy edificantes. Y la de hoy ha sido muy edificante. Y la de mañana, el debate que mañana voy a tener con Reinaldo, pues también va a ser muy edificante. Va a ser un buen tono. Por lo menos Reinaldo no es como el otro, el pollo este, que me ha estado mintiendo esta tarde, diciéndome que me estaba hablando por el micrófono, el muy mentiroso, y a través de mis auriculares estaba escuchando su respiración. Y el muy embustero me estaba diciendo que me estaba hablando. Diciendo que había un problema de audio, un problema tecnológico. ¿Qué problema de audio de narices? Pero si le estaba oyendo claramente su respiración. Pasa es que quería evitar el debate, no quería tener el debate. Sabéis, hoy había previsto un debate con esta persona, con este tal Javier, con este preterista, y me ha estado mintiendo, he estado chateando con él esta tarde, y el pollo me estaba mintiendo descaradamente, que me ha estado a tomar por tonto, creía que no me estaba enterando, y perfectamente estaba escuchando su respiración. Y el embustero me estaba diciendo que me estaba hablando por el micrófono. Como si yo estoy hablando con un hermano de la sala, estoy hablando por el micrófono con él, le estoy escuchando su respiración y el tío me está diciendo que no, que me está hablando por el micrófono. ¿Qué? ¿Se debió creer que soy tonto o qué? De modo que le he tenido que expulsar de la sala, de la charla. Y yo, con personas así mentirosas, pues paso de ellas y no quiero hablar con ellas. Sin embargo, por Reinaldo es diferente. Es una persona normal, está en sus cabales. Y de modo que mañana él y yo tendremos el debate aquí, en la sala. Bueno, antes de acabar, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más. Hermano Pedro, si quieres, nos podrías despedir ahora dentro de un ratito haciendo una breve oración.
Pues nos inclinamos ante nuestro Padre Celestial para orarle y para pedirle y para darle gracias. Y te agradecemos siempre, Padre Celestial, todas las cosas. Te agradecemos esta confianza, esta fe que tú de alguna manera has derramado en nuestra mente, en nuestros corazones. Estamos muy contentos y muy agradecidos por tener esta fe, esta confianza, de creer en ti, de ya haber llegado a conocer y amado tu palabra. Te agradecemos mucho este amor hacia ti, hacia tu palabra, hacia tu Hijo Jesucristo, y por habernos dejado tu palabra, la Biblia, que tan explícitamente nos explica cuál es tu propósito y qué es lo que tú realmente quieres y deseas de nosotros, cuáles son tus requisitos y qué es lo que tú quieres realmente. Estamos muy contentos y muy agradecidos porque hemos comprendido que lo que tú quieres para nosotros es algo grandioso, es algo verdaderamente maravilloso para los seres humanos, es algo verdaderamente bueno y grande, y que tú lo único que quieres es eso, es nuestro bien, nuestro beneficio y algo grande y algo maravilloso para nosotros. Por eso queremos estar siempre contigo agradecidos, contentos, y queremos corresponder a lo que tú nos dices y a lo que tú nos has enseñado tantas veces por medio de tantas personas que te han sido fieles, íntegros a ti, tales como fueron Moisés o Noé o Jesucristo, sus discípulos. Te pedimos que nos ayudes a esas personas a nosotros también verdaderamente íntegros, verdaderos discípulos de Jesucristo, que es como lo que soñamos ser, personas verdaderamente tuyas, personas verdaderamente de Dios, del Dios verdadero y de tu amado Hijo Jesucristo. Y pídote esta fuerza y esta ayuda y esta bendición tan grande. Queremos siempre glorificarte con nuestra vida y darte a ti la gloria y la honra, dándote gracias por todo y pidiéndote tu bendición sobre todas las personas que te aman y que te buscan, y que tú te dejes hallar por ellos, Padre del Cielo. Te damos gracias por todo, Padre Santo, en el nombre y por los méritos de... no por nuestros méritos, ya sabes que no tenemos ninguno, sino por aquel que derramó su vida por nosotros, que fue tu mi amado Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén, hermano Pedro, muy bien. Amén, hermano Pedro, así sea. Bien, queridos hermanos, pues nos marchamos ya. Ya sabéis, mañana debate, mañana lunes. Nunca hemos tenido un debate los lunes, el lunes nunca hemos tenido, así que mañana va a ser el primer debate que tengamos en día lunes. Porque me lo dijo por correo Reinaldo, que él los domingos no podía tener debates. Así que, pues nada, mañana lunes lo tendremos. Bien, pues nada, queridos hermanos, hermanos, hijos de Dios, hermanos dioses, que la paz, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, y nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas, en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Mañana aquí en la sala nos veremos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Mañana a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Que descanséis y hasta mañana, si Dios quiere.